Hola amigos, bienvenidos. Ya estamos aquí los del cine, una semana más. Cinemanía con Rafa López. ¿Qué tal, Rafa?
Pues muy bien, Antonio. Una lástima no haber podido ver todavía algún estreno de esta semana, pero bueno, intentaremos verlo lo antes posible.
En vacaciones tenemos tiempo.
Sí.
Muy buenas, Aroa Carbonell.
Hola, Antonio.
Y hoy también damos la bienvenida a Carlos Mendózar, que en la anterior ocasión, bueno, no pudo contar todo lo que tenía que contar por falta de tiempo, y hoy esperemos que sí lo haga, aunque hay que aclarar que vamos a hablar también de los Globos de Oro, de los estrenos del fin de semana, pero también de las nominaciones a los Globos de Oro. De todo ello hablamos a continuación durante media hora de charla amistosa. Y empezamos con media docena de estrenos, Rafa.
Media docena de estrenos y un poco más de una docena de hobbits, de enanos, es lo que protagonizan El Hobbit, Un viaje inesperado, la película de Peter Jackson, que es una precuela del Señor de los Anillos, en la que cuenta la historia de Bilbo Bolsón y 13 enanos que se embarcan en una aventura hacia la montaña solitaria donde está el dragón Smaug, aunque la montaña solitaria y el dragón Smaug no aparecen demasiado en la película. Pues eso se contará en las dos siguientes películas, en la segunda y tercera edición. O sea que tenemos El Hobbit hasta 2014.
Sí. ¿Qué nos esperamos del Hobbit? Porque por ahora no nos ha dado tiempo de verla, pero sí que hay cierta expectativa. Las críticas que se han publicado no han sido demasiado buenas. Aroa.
Yo todo lo que he leído es nefasto. Se quejan muchísimo de que el metraje es excesivo y de que es más de lo mismo, que no alcanza, no llega ni a la mitad del Señor de los Anillos. Y me da mucha pena porque yo tengo unas expectativas muy altas con el Hobbit y me temo que no se van a cumplir.
Sí, cuentan que no había necesidad de hacer una trilogía para contar una historia que se podía haber contado en una película larga. En una película de 3 horas era más que suficiente, eso dicen. Carlos.
Bueno, a mí me parece que está bastante claro que han alargado la historia a 3 películas por razones comerciales.
Sí.
Es decir, el libro daba para hacer una película o dos.
Comentar esto, que El Hobbit ha batido el récord de mejor estreno en un viernes y ha recaudado en todo el fin de semana unos 90 millones de euros, unos poco más de 100 millones de dólares.
Sí, en España estará la cifra al caer, pero lo que sí que puedo adelantar, lo que ocurre en estas situaciones, que cada media hora o cada hora a lo sumo, en todos los centros comerciales y salas de la provincia, de toda la provincia, porque esta sí que llega desde Torrevieja y Orihuela hasta Denia, hasta Alcoy, pasando por Elche y por Alicante. Y eso propicia que fluya muchísimo público. O sea, no hay que mirar a qué hora se proyecta.
Grandes
a cualquier
colas.
Hora. Sí, sí, sí. Y ha habido muchas colas en ese fin de semana del arranque.
¿Superará Amanecer en la taquilla?
Por la cantidad de gente que se ha visto en los cines, yo creo que estará cerca, mínimo cerca.
De todos modos, una cosa es el récord en el arranque del fin de semana. Y otra cifra que habrá que ver ya en enero es la cifra total hasta dónde ha llegado. Porque sí que hay ahí títulos que se disputan este
liderazgo. Claro, hay que contar que Amanecer no ha competido con lo que va a competir El Hobbit. Que ahora llegan las gordas y no, la gente se reparte un poquito más.
Más estrenos del fin de semana.
Bueno, pues yo voy a empezar con De Óxido y Hueso, la película de Jacques Audiard, que protagoniza Marion Cotillard, sin palabras, no es sin, la vida
perdona,
de una...
Perdona, broma, sin palabras y sin piernas.
Ay.
Qué dura, yo sí la he visto. Y la recomiendo porque de ese cine tan duro, es un cine puñetazo, pero que aun doliendo, el espectador sale tan lleno, tan satisfecho de decir... He visto cine, he visto una buena película. Así que, bueno, te he cortado sin piernas.
Bueno, pues hay que decir que es una un drama, iba a decir comedia, no. Es un drama romántico que protagoniza Marion Cotillard, como ya hemos dicho, de una chica que no tiene pierna y es cuidadora de delfines, de orcas, sí, de orcas. Y bueno, pues... Se enamora de un chico y todo lo que pasa es duro porque es...
De un chico, bueno, de un boxeador...
Ali se llama.
Sí. y me gustó mucho el título de la crítica de Javier Ocaña en El País, era La Sirenita y la Bestia. Porque, bueno, es una reactualización de La Bella y la Bestia, pero esa originalidad de La Sirenita y la Bestia por lo de esta mujer que nada, que se sumerge y que al no tener extremidades inferiores, es verdad que sí es un poco sirenita.
¿Podemos hablar de la mejor interpretación de Marion Cotillard hasta la fecha?
Sí, Rafa, yo creo que sí. Por lo menos la más intensa, porque la vida en Rosa, la vida en Ross, bueno, era mucho maquillaje y era un biopic. Era ella imitándola. Pero en el caso de Óxido y Hueso, es totalmente descarnado. Ella sin maquillaje, en todo el sentido de la palabra. Y para mí, hombre, mi humilde opinión de lo que le he visto, es la más brutal, y como a mí me gusta lo visceral, pues yo sí que la valoraría como lo mejor que ha hecho.
Es que el papel se presta también, sí, a que haya una buena actuación.
Sí. Bueno, creo que la hemos motivado a que el espectador la busque por ahí.
Que ha tenido muchos premios, que no lo hemos dicho, pero se llevó... Estuvo en los Globos de Oro con 2 nominaciones, a Mejor Película de Habla No Inglesa y Actriz.
Marion Cotillard está nominada. Mm.
En el Festival de Cannes, sí, largometraje, sección oficial. Mm. En la Semici estuvo Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión. Mm. Y en los Premios del Espíritu Independiente, nominada a Mejor Película Extranjera.
Sí, o sea, allá por donde va pasando...
Deja huella. Qué cruel.
Bueno, continuamos.
Pues ahora vamos con otra película bastante diferente a lo que se suele ver habitualmente. Vamos con El Molino y la Cruz, una película polaca dirigida por Lech Majewski, que se inspira en la obra de Cristo cargando la cruz del pintor flamenco Brueghel el Viejo. Y bueno, pues es el cuadro, como ha dicho ya nuestro compañero Carlos, que se mete dentro del cuadro, incluido el propio pintor. Y bueno, se llevó el premio especial del jurado en el Festival de Sevilla el año pasado. Así que bueno, es una película que quien quiera ver algo diferente ya sabe lo que tiene que ver. Destaca el protagonismo de Rutger Hauer. No sé si os suena ese nombre.
Uy, yo lo vi en Drácula de Darío Argento.
Pues...
Estaba horroroso, como todo.
Que no haya visto Drácula de Darío Argento, Rutger Hauer sí lo conocerá por ser aquel personaje en Blade Runner, del pelo blanco.
Bueno,
con ese monólogo final.
Carlos Mendozar sí que la ha visto. Era uno de los poquísimos, un privilegiado.
Uno de los tres o cuatro que la habrá visto, sí, en todo el país.
En todo el país, hablamos, en todo el país.
Sí, y de los pocos que la verán, porque de hecho es una película bastante difícil. Hay que saber muy bien a qué va uno a ver, porque es la película es básicamente la génesis del cuadro. Es cómo Brueghel el Viejo... idea ese cuadro, cómo lo pinta, cómo se mete en el cuadro, y es la vida de varios de los personajes del cuadro, que hay centenares de personajes en ese cuadro, y eligen a unos cuantos y cuentan la vida marcada por la ocupación del Imperio Español en Flandes y la barbarie que hay allí con la Inquisición y demás. Y es una película lenta, casi no tiene diálogos. Los únicos que tienen algún parlamento, que básicamente son monólogos, son Rutger Hauer, Charlotte Rampling y Michael York, porque son los actores conocidos. Los demás no dicen absolutamente nada. Y lo que más llama la atención de la película es la fotografía, porque es que estás viendo la película y es como si estuvieses viendo a los actores moverse dentro del cuadro. La fotografía está hecha pictórica, es fotografía pictórica, y la iluminación también. Es decir, ves a Brueghel el Viejo, a Rutger Hauer, moverse por su propio cuadro, por un paisaje que realmente no existe, porque hay el molino al que hace referencia el título es una invención, está en lo alto de una montaña, porque él decía que en los cuadros religiosos, porque este es un cuadro religioso en el que aparece Cristo cargando la cruz, en los cuadros religiosos normalmente se veía a Dios o a Cristo, al Espíritu Santo, en lo alto, al lado de las nubes, mirando hacia abajo con desagrado. Y él quería cambiar eso y quería poner a un molinero, que es el que mueve realmente a la ciudad con su molino haciendo el pan. Es una película muy curiosa, pero hay que tener muy claro que uno va a ver una película que es perfecta para que la gente abandone la sala, los que no lo entiendan abandonarán la sala, seguro.
¿Para estudiantes de Bellas Artes y estetas en general?
Sí, la verdad es que la película está hecha para ser un goce estético. La estás viendo y la imagen es muy bonita, es preciosa, es el cuadro.
Claro, pero por lo que dices, Carlos, sería entonces adecuado verla en sala, en pantalla grande.
Sí, claro.
En el portátil.
Bueno, yo soy de la opinión que lo mejor que puede hacer uno es ver la película en el cine, cualquier película.
Pero es que
en
no
el
podemos.
Cine.
Hay un conflicto ya. Es a donde vamos a parar, el conflicto. Es un tipo de propuesta para disfrutarla, para está concebida para verla en cine.
Para ver todos los detalles, sí. Además, es que se trata de un cuadro con muchísimos detalles y para ver bien todos esos detalles es mejor una pantalla grande. Eso sin duda, claro. Sin duda.
Esperemos a alguna filmoteca para poder...
Esperemos. Entonces, paciencia, ¿no?
Mucha, mucha paciencia.
Aroa.
Bueno, pues voy ahora con La hija de mi mejor amigo, la película de Julian Farino, protagonizada por Hugh Laurie. Es una especie de triángulo amoroso entre un hombre que se enamora de una chica y resulta que su hijo, el hijo del hombre, también está enamorado de la misma chica y surge un conflicto. Pero, bueno, pues tiene la categoría de cine independiente americano. No sé cómo lo habrán conseguido porque es una historia un poco... Parece muy...
Peculiar.
Sí, parece... No tiene nada que ver con el cine independiente, pero bueno, también es la manera en la que está contada. No he tenido la oportunidad de verla, pero ha tenido mucha difusión por las redes sociales, mucha propaganda.
Hugh Laurie destaca en la película.
Sí, sí, el protagonista, el Dr. House. Un cambio de registro, ¿no? Pues yo sí que la he podido ver y a mí me parece una comedia muy amable, muy navideña, porque se ha estrenado ahora porque está ambientada en la Navidad. Y cuando digo la Navidad, con mucho villancico, mucha música de fondo, mucho arbolito, mucha lucecita, mucha comida familiar.
Es americana, a los americanos les gusta mucho.
Sí, entre el Día de Acción de Gracias y la Nochebuena se transcurre. Y bueno, las críticas le ponen peros y los compañeros. Y bueno, yo sin embargo soy muy tolerante. Me parece que para estas fechas, como producto... amable, muy divertido, engancha, los actores son todos estupendos y da gozo, de verdad, ver un elenco tan bien conjuntado, que el guión, en fin, es un poco inverosímil, mucho inverosímil, pues vale, pero es la convención, hay que dejarse llevar por esa situación tan rocambolesca y disfrutar con esos actores maravillosos que tienen en Estados Unidos y que cuando se embarcan en un cine indie como este, más pequeñito, pues es una verdadera delicia verles.
Bueno, pues yo voy a pasar ahora con Los Constituyentes, un documental dirigido por Oliva Acosta, que trata sobre las 27 diputadas y senadoras en la legislatura constituyente de 1977 que protagonizaron el cambio político en España.
Bueno, Rafa, esta creo que es... candidata a documental de la 2 de Vete a Saber, de la próxima primavera.
O dentro de 10 años.
O cualquier madrugada de estas, ¿no?
Una noche temática.
O un día de la Constitución, sí, del 2014.
En plan homenaje.
Sí, huele a eso. No, lo decía porque creo que no la vamos a poder ver fuera aquí en ningún caso, ¿no? En ninguna sala.
La mencionamos por cumplir.
Sí, no, pero está muy bien el dejar constancia de los estrenos que tienen lugar cada fin de semana a nivel nacional, por lo menos en Madrid y en Barcelona. Está muy bien.
Claro, si por lo menos alguien no puede verla, pues, o que si se interesa puede buscarla por internet o por algún sitio. Nosotros lo decimos y si te interesa pues la puedes ver, y si no, pues nada. Bueno, pues yo voy ahora con El Bosque, que es una película de Óscar Aibar, que tengo que decir que yo tenía muchas expectativas en la película, llevaba mucho tiempo esperándola. Y ahora no sé qué ha pasado, me ha decepcionado bastante. Esperaba, había leído algo sobre la película, vamos, voy a explicar un poquito de qué va. Es una familia que vive en Aragón, en una masía, y dos veces al año cerca de la masía hay una especie de luces extrañas. Y bueno, corre el rumor de que si vas a esas luces aparecerás en otro mundo y jamás podrás volver. ¿Qué pasa? Que está ya la guerra civil y el marido lo buscan porque hay un hombre que está enamorado de la mujer y entonces quiere deshacerse de él. ¿Y qué hace? El marido huye y huye al otro mundo. Entonces la mujer pues tiene que estar sola y luchando por sacar a su familia adelante. Me has decepcionado la sinopsis, no me esperaba esto.
Ay, Aroa, pues a mí lo que me ha decepcionado es ver la película. Yo, por lo que te conozco, ya te digo que no te va a gustar nada. Que casi mejor quédate con esa decepción a priori sin haberla visto, porque pero creo que es más desilusionante la decepción de salir de la sala sintiendo que te han tomado el pelo. Y bueno, hay spoiler por ahí, que ya se ha publicado en revista, yo ya lo había leído, que el desenlace, el epílogo, era algo insólito porque aparecía un besugo gigante como resolución del problema. Y bueno, la secuencia del epílogo es muy desconcertante, risible. Pero si el resto estuviese bien, bueno, no pasa nada, por el epílogo sería en todo caso discutible, pero... a mí me parece que el bosque, en fin, tiene más problemas que más allá del epílogo. Es verdad que el doblaje del catalán al castellano le hizo un flaco favor, porque ocurre siempre con los doblajes que el resultado final se resiente mucho. Sea por una cosa o por otra, el caso es que con todos los factores juntos, el resultado final... a la salida, a la conclusión era, por mi parte, preguntarme para qué, por qué y para qué se ha producido esto. ¿Por qué TV3 se ha lanzado a producir una película marciana, en todo el sentido de la palabra, y en estos casos sí que hay que subrayarlo, que no va a encontrar su público? Yo el hecho de que ayer domingo la viese en una sala completamente yo solo, y es un termómetro que sí que suele cumplirse, ¿no? Cuando uno un domingo a una hora cómoda comprueba que no va nadie, es evidente que esa película no va a interesar. Y bueno, lamento decirlo, había otro bosque de Shyamalan, ¿no?
Sí, de Shyamalan. Con Joaquin Phoenix,
que se titula igual. Brody. Se titula igual en el 2004.
Y yo me esperaba algo parecido.
Y que tenía algo que ver.
Claro, cuando leí que iba sobrenatural, dije, mira, pues a lo mejor tiene algo similar. Pero cuando empecé a leer que habla de la guerra civil, dije, ya está, ya han vuelto. En España nos encanta la guerra civil.
De todos modos, creo que la película de Shyamalan, el título original no es El Bosque, creo que es La Aldea. Es decir, es que
Village.
Cuando nos dedicamos, claro, aquí a cambiar títulos...
Claro, y aquí el título original es El Bosque, porque sí, yo creo que por derechos, por cuestión de derechos, no se puede titular una película de manera repetida, y menos en un margen de tiempo que no llega a una década. Creo
que
no se puede.
Sí, sobre los 10 años estará ya.
Sí, es de 2004. Pero claro, aquí como el original es El Bosque, ahí seguro que hay una argucia legal para que sí que se pueda, ¿no?
Yo creo que aquí tenemos un poco un problema a la hora de cambiar los títulos, porque la película que he comentado antes, la de la hija de mi mejor amigo, su título original es The Orange.
Les Oranges.
Bueno, Les Oranges.
¿Serían Las Naranjas?
Las Naranjas.
Bonito, ¿no?
En francés.
Bonito. Bueno, ¿nos queda alguna?
De estreno de la semana, no.
Y a Carlos sí que le queda alguna valoración. Algo
sí, del Hobbit, porque yo sí vi el Hobbit el viernes pasado y, vamos, para los que nos gustó bastante la trilogía original, lo cierto es que es un gusto volver a ver a varios de los personajes que salían allí, aunque no aparezcan en el libro. Lo que pasa es que si metes a personajes como Saruman, que no aparecían en el libro, para lo que lo metes en la película, que Saruman aparece como un ser mezquino y sin fuerza, al contrario que en la trilogía, Saruman tenía mucha fuerza en la trilogía, pues para eso no lo metas. Es un añadido sin sustancia.
Y luego todo eso se va sumando en minutos en la película, que hay muchas quejas acerca del metraje.
Bueno, perdona, Carlos, lo que yo apuntaba sobre que en una película de 3 horas se podía contar completa y que no era necesario la entrega del 13 y del 14, ahora que la has visto, ¿estás de acuerdo con eso o no? ¿Se
Hombre,
justifica?
No, es, lo que han hecho ha sido alargar la película artificialmente. Han metido cosas que no aparecen en el libro. Aparece un orco blanco que no aparece en el libro para nada, que es el archienemigo del rey de los enanos, o del que sería el rey de los enanos, sí, sí.
Thorin.
Lo que pasa es que, vamos a ver, una película es una película y novela es una novela. Es decir, las películas tienen que ser buenas como tales y las novelas como tales. A mí, francamente, no me importa si es fiel al libro o no. Lo que pasa es que aquí canta mucho que la han alargado por razones comerciales. De todos modos, a mí sí me ha gustado la película. Es decir, al principio es una película un poquito lenta, sin ritmo, un poquito floja. Cuando empiezan a contar la película, cómo se gesta ese viaje, cómo eligen a Bilbo para ir y demás, es un poco lenta. Pero cuando empieza la acción, te recuerda los buenos momentos del Señor de los Anillos, la verdad. Y está bien.
Está bien. En el libro la verdad es que pasa también algo parecido, que al principio es algo tedioso, pero luego ya se va entrando la acción y mejora.
Pero bueno, también es que hay que decir que El Señor de los Anillos era muy fiel al libro, muy, muy, muy fiel. Yo me acuerdo de estar viendo la película y decir, es que era tal cual me lo estaba imaginando yo cuando estaba leyendo el libro y estaba viendo la película y era lo mismo que yo tenía en mi mente. Entonces quizá en El Hobbit se ha esperado un poquito eso y al no haberse cumplido, pues ha decepcionado mucho.
De todas maneras, no llega a lo que fue El Señor de los Anillos. Eso hay que dejarlo claro.
Bueno, sí, eso sí.
Es que la novedad hace mucho. La novedad hace mucho. Cuando ya haces algo muy parecido, ya no sorprende tanto, ya no...
Es que cuando pones el listón muy alto, luego es muy difícil llegar. Yo me conformo con que la película...
Cumpla,
sí. Y sí, cumple.
Es que lo del tema de que segundas partes nunca fueron mejores que la primera se puede decir ahora, más que con las dos torres y la comunidad del anillo.
No exactamente buenas, sino iguales o mejores. Sí. Es difícil.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos las nominaciones de los Globos de Oro en el tiempo que nos queda.
Sí, si queréis podemos empezar ya.
Sí, sí.
Destacar que en España de mejor película solo se han estrenado dos, Argo y La vida de Pi. Comparten esa nominación a mejor película Django Unchained, Django desencadenado, la película de Tarantino, Lincoln de Steven Spielberg y La noche más oscura, Zero Dark City.
Sí, pues las tres que nos faltan están programadas para el mes de enero, o sea que las vemos en breve, en menos de un mes.
Y hay ganas de verlas, además.
Y hay ganas de verlas, sí. Una buena selección de nominadas, ¿no?
Parece sí, que, se queda,
buen cine.
No. Si hay que seleccionar cinco, pues sí, podrían estar entre las mejores de este año.
Sí. ¿Alba?
Bueno, eso era mejor película dramática. También está la categoría de mejor película comedia o musical, que ahí está el exótico Hotel Marigold, Los Miserables.
También la vimos.
Sí. Moonrise Kingdom, que también se ha estrenado aquí. El lado bueno de las cosas. Y La pesca del salmón en Yemen.
Que también la vimos.
Que también se ha estrenado.
O sea que sí, sí. Todo lo que huele a Globo de Oro llega a España sin ningún problema. Sí.
En el apartado de mejor director tenemos a Ben Affleck por Argo, tenemos a Catherine Bigelow por su película de La noche más oscura, Ang Lee por La vida de Pi, Steven Spielberg por Lincoln y Quentin Tarantino por Django desencadenado. Se puede decir que los mejores directores de son los que tienen nominación a mejor película en drama.
Sí, sí, coincide.
Siempre tira más el drama que la comedia.
Sí.
En mejor actor principal, en la sección de drama, está John Hughes por Las sesiones, Richard Gere por El fraude, Daniel Day-Lewis por Lincoln, que tenemos unas ganas increíbles de verlo ya, Joaquin Phoenix por The Master y Denzel Washington en El vuelo.
Muy bien, también las veremos todas, sí. Prácticamente ya en enero entran todas.
Buenas críticas también la de Flight, de Denzel Washington en
sí,
El vuelo.
Sí.
En la categoría de... también seguimos en drama, este caso mejor actriz, tenemos a Jessica Chastain por La noche más oscura, Marion Cotillard por De Osito y Hueso, como ya hemos comentado, Helen Mirren por el biopic de Hitchcock, Naomi Watts por Lo imposible, la representación española, bueno, por así decirlo, y Rachel Weisz por The Deep Blue Sea.
Bueno, The Deep Blue Sea, qué maravilla. Esa es probablemente la más retardada, o sea, la más antigua que han recuperado en estos premios.
Sí, la estrenaron hace poquito aquí en Elche, sí. En la Filmoteca, se pudo ver. Yo no pude ir a verla y...
Yo sí fui a verla.
Sí. Y se lo merece, ¿verdad?
No me gustó demasiado a mí.
La no, digo ella, ella.
Ella sí, ella está estupenda.
Ella, no, aludí al...
Ella está estupenda.
Al premio a ella, ella está maravillosa.
Es, para mí es película con una interpretación muy buena, pero que se queda un poquito en el camino de lo que podría haber sido. Es muy lenta y tiene poca chicha, la verdad. La historia es pequeñita, es una pequeña historia, muy pequeña.
Muy bien.
Bueno, pues mejor actor principal por comedia o musical está Jack Black, por Bernie, Bradley Cooper por El lado bueno de las cosas, Hugh Jackman en Los Miserables, Bill Murray en Hyde Park con Hudson, y Ewan McGregor por La pesca del salmón en Yemen.
Bill Murray, que hace de Franklin Delano Roosevelt. A ver esa película, qué tal sale. Bueno, pues ya quedamos con mejor actriz principal en comedia musical. Tenemos a Emily Blunt por La pesca del salmón en Yemen, a Judi Dench por El exótico del Marigold, Jennifer Lawrence por El lado bueno de las cosas, Maggie Smith por El cuarteto y Meryl Streep, pues si de verdad quieres Meryl Streep, pues que añade una más
sí,
a la lista.
Sí, pues mira, no, nos queda por ver Cuarteto, que es la ópera prima de Dustin Hoffman como director. Y que también parece que va a haber suerte y se va a estrenar en España en enero. O sea que lo vamos a poder ver todo.
El mejor actor de reparto, aquí tenemos dos nominaciones de Django, porque está Leonardo DiCaprio y Christoph Waltz, que repite, con Tarantino. También está Alan Arkin por Argo, Philip Seymour Hoffman en The Master y Tommy Lee Jones en Lincoln.
Bueno, voy a continuar yo con actriz de reparto, Amy Adams por The Master, esa película sobre la cienciología, sobre el origen de la cienciología, esperemos verla, a ver qué tal esa película. Sally Field por Lincoln, Anne Hathaway por Los Miserables, Helen Hunt en Las sesiones y Nicole Kidman, El chico del periódico.
Muy bien.
En la categoría de mejor guión están nominadas las películas La noche más oscura, Lincoln, El lado bueno de las cosas, Django y Argo.
¿Sí?
Y vamos a finalizar con la mejor banda sonora original. Está Dario Marianelli la banda sonora de Ana Karenina, Alexandre Desplat por Argo, Michael Dana en La vida de Pi, John Williams por Lincoln, otra más, Reynold Hale y Johnny Klimek y Tom Tykwer por El Atlas de las Nubes, la película de los hermanos Wachowski.
Bueno, qué plantel. Exceptuando la quinta nominación, los otros cuatro son lo mejorcito de la música de cine actual. Uh-huh. Pero qué preciosidades compone cada uno y qué distintas unas bandas sonoras de otras. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos queda un minuto, Rafa.
Si queréis, destaco la mejor película de habla no inglesa, que puede ser también una antesala a lo que viene a ser los Oscars. Bueno, un poco lo que se esperaba, con Amor, Arroyo a la Fer, Intocable, Contiki, La Noruega y De Óxido y Hueso.
Mucho nivel y para Blancanieves... Qué difícil.
Una pena.
Qué complicado. Una pena y complicado, digo, para los Oscar. Porque yo creo que están ahí con un hambre de Oscar tremendo. Y son muy buenas.
Sí.
Son muy buenas.
Lo tiene complicado, Blancanieves.
Sí. ¿Carlos?
No he visto Blancanieves, pero he leído que es mejor que The Artist. Es
imperdonable que no la hayas visto y haz los deberes ya estas vacaciones. A la vuelta de las vacaciones quiero que
nos veremos y te diré, no te preocupes.
Quiero que me cuentes y por supuesto también Aroa y Rafa. Muchísimas gracias, en nuestro último programa del año, que no de la temporada. Ya nos volvemos a escuchar y a encontrar el 7 de enero.
Con los regalitos de Reyes.
Sí, el 7 de enero, más pronto, el día después de Reyes. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y hasta entonces, felices fiestas.